94.5 FM Voz.
Pudieran estudiar un idioma, o si te gustara estudiar un idioma, ¿cuál sería este? El chino, que tiene fama de ser difícil y complicado, hay que decirlo. No sé si esto será un prejuicio, si es así, es real o no. Bueno, aparte nos ha llegado un informe que también queremos consultar, que ha subido la demanda, aumentado con respecto al año pasado de muchas personas, y algunos ya hablan de que sería el nuevo inglés, bien, como que está ubicado como un idioma universal, que digamos, sabiendo un par o sabiendo mucho o algo de inglés, más o menos te podés mover o hacer entender en otras partes del mundo. Bueno, para conocer algunos datos y detalles sobre este legendario idioma, vamos a hablar con Gabriela Terranova, ella es profesora de chino. Hola, ¿qué tal, Gabriela? Gusto saludarte. Buen lunes.
Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia?
Bien, pero primero, muchas por favor, gracias. Profe, arranquemos bien. Dame los buenos días, buen lunes, en chino.
Por...
Ah, perdón, ¿cómo?
Chao, Shanghao. Buen día.
Buen día.
¿Cómo están?
Bien.
¿Y
eso qué fue?
¿Cómo están?
Bueno, muy bien. Me encanta, qué atractivo que suena. Bueno, me encanta. Te digo que tengo una ansiedad para poder charlar y conocer con vos sobre este idioma que tiene... tantísimos y tantísimos años. Bueno, de hecho, la cultura china tiene tantos años. En tu caso personal, decía, no sé si es un prejuicio o no, pero carga con esa mala fama, entre comillas, de ser uno de los idiomas más complicados. ¿Es así?
Sí, lamentablemente es así. Me ha tocado muchos años remarla para hacerle entender a la gente que no es tan así tampoco. Justamente tengo una página que se llama Argentina.
Sí.
Mendo China, en realidad,
sí.
En Face, que la pueden buscar, y el eslogan es: donde aprender chino es posible.
Bien.
Es posible, porque, bueno, lamentablemente, como les decía, sí, está mal, en realidad la gente ve tantos trazos, uh-huh, que en los caracteres que piensa que es imposible, pero bueno, siempre digo, rugo, wo, kei, shu, han, yu, si yo puedo hablar el idioma chino, ni ye kei, shu, han, yu, vos también puedes hablar chino.
Oh, se quedó clarísimo. ¿Cuánto tiempo te llevó?
Y en realidad yo, es como decías vos, es una cultura tan milenaria que sería irreverente si yo te digo que yo ya estoy completa.
Claro.
Empecé a los 19 años y a estudiarlo porque, bueno, iba pasando por una vidriera y vi unos trazos chinos, unos chinos nativos enseñaban en su negocio. Y bueno, desde ahí me apasionó. En realidad nunca la idea fue terminar enseñándolo.
Claro.
Y bueno, han pasado los años y como decís vos, tal vez lo de la pandemia hizo evaluarlo de otra manera el idioma. La gente está empezando a buscar más, formarse, y bueno, siempre digo, el idioma y la cultura van de la mano. Entonces, si yo te enseño a hablar o a escribir, inmediatamente vas a querer saber algo más.
Claro.
Y bueno, es muy importante que la gente se forme en esto, porque bueno, es una cultura que está ahora, digamos, postulándose para segunda potencia mundial.
Sí, en auge totalmente.
Y exactamente. De hecho, esta guerra bacteriológica surge, yo tengo mi teoría, pero bueno, en realidad ya había, antes de que pasara esto del coronavirus, ya había una guerra entre Estados Unidos y China. Entonces, bueno, esto de la pandemia fue una alerta mundial para decir, bueno, atentos que... bueno, en realidad mucha gente me dice, bueno, pero China quiere invadir Argentina, China... A ver, no, en su historia, China no tiene antecedentes de ser colonizadora como Estados Unidos. Pero siempre digo, en lo comercial, China va por todo. Entonces, nosotros tenemos que prestar atención en eso, empezar a interesarnos más por ellos, porque ellos sí se interesan por nosotros. Así que
bueno, pero
lo mío, mi área, sí, es el idioma. Pero bueno, como consecuencia siempre me están llegando noticias, uh-huh, y bueno, y tengo la posibilidad de ser una especie de boca de esa cultura, porque muchas veces ellos por el idioma tienen el inconveniente de comunicarse con nosotros, uh-huh, y sin querer lo que es que decirles que no le tengan miedo a los chinos, porque hay mucha gente que le teme o que los ve como muy cerrados. Tienen que tener en cuenta eso cuando vayan al centro, cuando vean chinos, piensen que no todos son chinos, porque nosotros le decimos ahí viene el chino al que tiene ojos achinados.
Sí.
No, primero hay que tener esa y decir, uy, este me contestó re mal, es muy cerrado el chino. Bueno, hay que ver primero si es chino, porque puede ser japonés, puede ser coreano, puede ser el coreano, por ejemplo, es muy cerrado. El chino no, es más abierto, te vas a dar cuenta que es más dulce, tiene otra forma de expresarse.
Sí, sí, sí.
Y si ya es chino y es muy cerrado es porque algo le pasó. Llegó a Argentina y algo le hicieron.
Claro, tuvo un mal día como cualquiera que puede tener un mal día.
No, le robaron, algo le pasó. Entonces tiene más que nada miedo o desconfianza.
Sí.
No es que sea mala persona.
Uh-huh. Mirá qué interesante, y cuando hablamos de coreanos obviamente hablamos de Corea del Sur, porque los del norte no pueden salir.
Disculpame, ¿cómo?
Cuando hablamos de coreanos, siempre hablamos de coreanos de Corea del Sur.
Exactamente, porque, claro. Sí. Por lo general, acá en San Martín hay pocos coreanos. Pero bueno, los que yo he tenido la oportunidad de tratar, la persona que es grande, no, es obtusa, totalmente cerrada.
Sí.
Ahora, me tocó hablar con un chico que era más joven, había tenido unos 20 años, y me habló todo, y le digo, pero vos entonces no sos coreano. No, me dice, yo soy argentino porque nací acá.
Ah.
Pero ya su forma de contestar y de relacionarse es distinta, es más abierta.
Recién,
porque, bueno, es la nueva generación.
Exacto. Recién, mirá, son tantas las preguntas, se me atropellan para hacértelas. ¿Hay alguna forma para que uno, porque a nadie le gustaría ser confundido, obviamente no se hace de la maldad, sino desde la ignorancia, pero algunos rasgos físicos, o cómo darte cuenta sin que te lo diga, o sin preguntarlo, la diferencia entre un chino, un coreano y un japonés? Porque uno lo ve todo igual, lamentablemente,
Sí. Y sería muy muy racista de mi parte, pero lo mejor que pueden hacer es preguntarle si es chino.
Para evitar...
vos sos chino. La otra forma es decir, bueno, el japonés, a diferencia del chino, es como más gordito y más petizo. El chino es, tiene la contextura en general como muy flaquitos y son blancos.
Bien.
Es muy grande la diferencia que hay.
Bien. Bien marcado. Ahora, hacerte otra consulta.
Sí, muy flaquitos. Generalmente son muy flaquitos.
Uh-huh. No me respondiste de algún modo, que te lleva tiempo y todo el tiempo uno está aprendiendo, ¿no? Arrancaste a los 19 años.
Exactamente. Sí, todo el tiempo se está aprendiendo. Sí. Y siempre hay un desafío nuevo. Es como resolver un crucigrama, en realidad. Yo cuando me pongo a hacer una traducción me lleva mucho tiempo, pero después que está lograda, bueno, es una satisfacción. Es decir, bueno, yo decodifiqué este idioma que para muchos es imposible. Entonces, bueno, en mi larga trayectoria, que yo llevo años, pero nunca me animé a darle tanta difusión, no me gusta mucho la exposición, hasta que hace poco, bueno, entendí que me tengo que exponer y tengo que explicar, porque si no la gente quiere saber, y bueno, me estoy callando algo que es necesario que se sepa. Siempre lleva mucho tiempo y en general, cuando si vos ves que hay un curso de idioma que te dicen que en 6 meses ya sabés, siempre les digo también eso a mis alumnos, alerta, es una estafa. También es necesario decirle a la gente, porque ahora viste que vos entrás a internet y empezás a buscar información y te sale de todo. De ser juiciosos, de siempre estar dirigidos por un profesional, por una persona que ya viene trabajando en eso. Hay muchas personas que se ofrecen también a enseñar el idioma y siempre ver eso, de qué experiencia tiene. Hay mucho chanta en la web también.
Sí.
Entonces,
es bueno decirlo.
Pero sí, me ha llevado años, Y de estudio, pero bueno, con placer, porque me encanta, me gusta la cultura y el idioma.
¿Hay alguna diferencia entre el chino y el chino mandarín?
En realidad, el chino mandarín es el chino de capital.
Ah, bien.
Es lo mismo, es el chino, el idioma chino.
Sí.
Ahora, si vos me decís, el taiwanés es otro idioma dentro de ese país, o el hongkonés, que nosotros lo conocemos como cantonés.
Claro.
Eso sí, son distintos idiomas. Por ejemplo, el cantonés tiene 8 tonos, Mientras el chino mandarín tiene 4 tonos. Entonces, ¿a qué me refiero con que son distintos tonos? Por ejemplo, si vos decís en argentino revólver y revolver, estás diciendo dos palabras distintas. Bueno, en el mandarín, si vos decís ma, estás diciendo 4 palabras distintas. Y en el cantonés son 8 tonos, o sea, 8 palabras distintas si vos te equivocás, digamos, en pronunciar el tono.
Acá leía un informe y te consulto, ¿es real esto que ha subido la demanda con respecto al año pasado de personas interesadas en aprender este idioma?
Totalmente, sí. Es más, para mi sorpresa, me han convocado muchas madres de que quieren que les enseñe a sus niños. Así que, bueno, estoy dando clases virtuales y también, por acordar con la madre, por acuerdo mutuo, directamente hay algunas que quieren que vaya a su domicilio.
Bien.
Entonces, bueno, yo enseño en el terciario de San Martín, en un instituto de educación superior, pero también enseño particular y, bueno, enseño también a chicos más grandes virtualmente.
Bien. ¿Qué es? Te puede sonar un poco tonta la pregunta, pero bueno, es mejor que quedarse con la duda.
En el idioma chino siempre está bien preguntar y está bien equivocarse. Así que yo soy muy abierta en eso, qué se trata.
O en la vida misma, digamos, ¿no? Y no, preguntarte si es más fácil para un argentino aprender chino o para un chino aprender a hablar castellano.
Es muy buena pregunta. En realidad para ellos es mucho más difícil aprender el castellano, porque nosotros tenemos conjugaciones verbales que ellos no las tienen.
Claro, los tiempos de verbo.
Exacto, el femenino masculino no lo tienen, plural singular no lo tienen, ellos no lo tienen, nosotros sí lo tenemos. Entonces para ellos es muy difícil aprender español.
Sí, yo creo que por lo que han dicho, no solamente para los chinos, sino para tantísimas otras lenguas, aprender lo nuestro por los tiempos de verbos y demás.
Exacto. En realidad, la única dificultad que presenta el chino es poder recordar la cantidad de trazos. Pero yo siempre explico que como hay inteligencias múltiples, hay personas que son muy buenas recordando los trazos, pero tal vez tienen dificultad en hablar. Hay otras que hablan muy bien, pero no tienen memoria. Entonces, es como que hay que ir buscando en qué es bueno uno y explotar eso. Sí, por supuesto, hay personas que saben hacer todo junto, pero ya se trata de tal vez personas que ya se van a vivir a China y están un gran tiempo viviendo allá, entonces, bueno, saben, pueden hacer ambas cosas y cursar carreras en chino y todo.
¿Desde qué edad? Sí, perdón, termina.
Que te decía que para mí, creo que es más difícil para ellos aprender el español, pero igualmente la mayoría de los chinos que conozco saben hablar perfecto español. Yeah. La gran mayoría. Así que alerta con eso, atento con eso, porque ellos sí están interesados en nosotros. La apatía siempre se vive desde Argentina, la falta de preparación y eso que siempre vengo yo tratando de concientizar. Que de nuestra parte siempre ha habido una apatía y, bueno, esperemos que ya esto de la pandemia haya concientizado que China no está tan lejos que no es tan imposible.
Es verdad lo que decís, esto ha demostrado que China, porque al principio se decía, no, pero si China queda lejos no pasa nada. Bueno, y al poquito tiempo en todo el mundo. Es decir, que nos guste o no, estamos todos relacionados y de así habría que modificar un poco nuestra calidad de vida y nuestra forma de tratarnos, ¿no? ¿Desde qué edad? Si hay alguna mamá o algún papá interesado en que su nene o nena aprenda a hablar, ¿desde qué edad vos recomendás a que empiecen a tomar clases?
Bueno, en realidad se puede empezar desde los 3 años, simplemente hablando y tratando de que ellos repitan sonidos y de que dibujen.
Sí.
Yo lo hago a partir desde los 8 años por una cuestión de que ya saben leer y escribir, entonces desde ahí yo puedo explicarle lo que es el pinyin, que es la fonética, ¿cierto? Pero sí se puede desde los 3 años, desde el prejardín.
Ah, mirá vos, qué interesante lo de la fonética también, ¿no?
Yo creo que exactamente hacerles repetir a los niños los sonidos, a ellos les abre el abanico de posibilidades y también que ellos aprendan a que el error no está mal. Entonces, aprender a aprender. Eso se le enseña al niño desde chiquito. Y bueno, también que se puede encontrar con alguien que es diferente a él. Entonces ya ir cultivando desde chiquito de que está bien tener un compañero que come algo diferente, que mira algo diferente, que tiene otras tiene otra apariencia física. Entonces ya desde chiquito ir instruyéndolo para que ya cuando sea un niño grande ya tenga una formación diferente.
Total, total. ¿Has tenido la posibilidad de ir a China?
Todavía no, todavía no, porque bueno, tengo hijos chiquitos y no puedo viajar. Pero sí he tratado de alguna manera traerme yo, hacer intercambios y traerme chinos a mi casa, por ejemplo. O bueno, yo me estoy preparando en los exámenes internacionales, ahora en el 22 de abril rindo el HSK5. Entonces siempre trato de estar vinculada, inclusive en el centro de idiomas donde yo trabajo, trabaja una colega que es china, entonces todo lo planeamos en conjunto. Y estoy todo el tiempo vinculada. Aparte que la tecnología ahora nos ha acercado tanto que te permite conocer muchas personas y bueno, y dialogar a través de Zoom y todo. Por eso te digo que estoy constantemente vinculada a la cultura. Claro. En realidad es como que ya no te hace falta vivir allá, sino que ya estamos muy conectados todos.
Pero me imagino que es un sueño pendiente, ¿no? Ya que te gusta
totalmente,
tanto la...
Totalmente. Wow. Llegar a la muralla china y arrodillarme y tocar la tierra es mi sueño.
Bueno, ojalá que lo vas a cumplir. El tema es cuándo, pero que se dé en algún momento cuando sea el indicado. ¿Puede ser que sea, se ubica como el idioma más hablado del mundo? Por la cantidad además que son.
Sí, exactamente. El idioma chino es el idioma más hablado del mundo por densidad poblacional.
Claro.
Si lo googlean lo van a encontrar. Te voy a decir que antes de un sueño pendiente que tengo de viajar a China es poder traer el centro examinador a Mendoza. Es muy importante eso, porque Córdoba ya lo tiene, la Universidad de La Plata en Buenos Aires ya lo tiene, Chile, en Santiago de Chile y en Viña está el centro evaluador, pero en Mendoza no tenemos un centro evaluador, que es la Universidad de Confucio, que hace convenio para que los exámenes internacionales se rindan en un mismo día, en un mismo horario, todas las personas del mundo.
Wow.
Entonces, ese es mi sueño, que en realidad llegue el centro evaluador Confucio, que ojalá que alguna persona ahora estuviese escuchando, que tenga influencia, para poder crear ese centro acá. En realidad siempre tiene que estar en convenio con alguna universidad o con algún centro educativo estatal, para que China quiera hacer ese convenio. Entonces, por ejemplo, yo con mis alumnos cuando voy a rendir, o nos vamos a Chile, o nos vamos a La Plata, o a Córdoba, claro, pero no tenemos un centro acá.
Bueno, ahí está entonces, organizando los sueños. Primero ese, y después
sí,
China.
Primero ese.
Bien, clarísimo. Sí. Ha sido un placer conocerte telefónicamente, charlar con vos. ¿Tenés redes sociales por ahí si alguien quiere hacerte una consulta, o lo que fuere, si querés compartirlo, claro?
Bueno, muchísimas gracias por interesarte por este tema. Sí, en Face me pueden encontrar como María Hernández Terranova, en Instagram María H. Terranova, pero si googlean y ponen Gabriela Hernández o Gabriela Hernández Terranova, va a aparecer. Tengo la página de la fanpage en Facebook de Estudiantes de Chino Mendoza. Uh-huh. Está como Idioma Chino Mendoza, ahí está.
Bien.
Y
bien.
Bueno, se van a dar cuenta ahí nomás porque van a ver el loguito. Uh-huh. El loguito que dice Argentina, dice.
Argentina.
Argentina.
Bien.
Uh-huh.
Antes
puse Argentina porque me decían ellos Argentina y sí, quedó
Argentina.
La página.
Bueno, no te despido todavía sin antes hacerte tres palabras que creo que son importantes a nivel mundial. Una de ellas, sí, ¿cómo se dice? Te amo.
Yo amar a ti. Por eso te decía que no tienen las conjugaciones ellos.
Ah, yo amar a ti. Claro, como si fuera un fax directamente.
Yo siempre le digo a los chicos como si fueran indios.
Claro.
Yo amar a ti.
Wo ai mi. Ahí está. Vamos con otra.
Wo ai mi.
Wo ai mi.
Perfecto.
Me parece que como estudiante sería, como alumno, te sacaría canas verdes. Bueno, vamos con otra. Gracias. ¿Cómo se dice gracias?
Xie xie.
Xie
xie. Xie es, se escribe X-I-E.
Ah, xie xie. Más o menos.
Xie xie, ajá, y siempre rapidito. Xie xie.
Xie xie. Ah, apurado. Como apurado. Xie xie.
Muy bien.
Ahí está, vamos. Y ahí está, te amo, gracias y por favor, otra también que es importante.
Tuaipuchi. Tuaipuchi.
Ah, la, ya se complica un poco.
Bueno, no, si no es tan difícil.
Gabriela, sí.
Es importante explicarle a la gente que los caracteres chinos surgen de imágenes de la naturaleza. Es por eso que muchas veces van a ver caracteres que se parecen a casitas, a techitos. Entonces hay una interpretación ahí. Por eso yo decía recién que a los niños no importa si no saben escribir todavía, porque se juega con eso, con las imágenes, con la memoria. Es muy interesante a nivel cognitivo.
Perfecto.
Explorar el idioma.
Mirá qué malo que son acá, me ponen oyentes. El chino no es lo tuyo. Otro acá. Gerardo me dice: primero aprende a hablar castellano. No sean tan duros, muchachos. Profe querida, ha sido un gustazo charlar contigo. Gracias por estos minutos. Un abrazo gigante.
Gracias a usted. Adiós.
Hasta luego. Ay, ay, ay. Bueno, sí, no, la verdad.
La inmediatez de la información está aquí. FM Voz. Somos la información. 94.5.